y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, seguimos de resaca electoral tras las elecciones autonómicas en Cataluña. Estamos recién llegados de Barcelona. El panorama sigue siendo incierto y no te digo en las próximas semanas o meses. Lo que está claro es que nos vamos a hartar de estos comicios y luego vienen las elecciones europeas. Bueno, a veces la actualidad es caprichosa y hoy casualmente, y tiene que ver con todo el proceso y con todo el carajal político en Cataluña, digo que hoy casualmente han declarado en la Audiencia Nacional dos policías nacionales que resultaron gravemente heridos durante las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Se consideran ellos víctimas del terrorismo y digo que la actualidad es caprichosa porque precisamente los que están siendo juzgados por este caso son algunos de los que se van a ver beneficiados por la ley de amnistía que hoy ha recibido el rechazo del Senado. Todo va de la mano. Se va a aprobar en el Congreso en cuestión de semanas, eso parece también evidente, pero han pasado 4 años y medio de todo aquello. Hay imágenes que son imposibles de olvidar. Digamos que el ambiente ya estaba caldeado, pero el 14 de octubre de 2019 la violencia se desató. El Tribunal Supremo impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los 9 líderes independentistas catalanes por sedición y malversación. Luego vinieron los indultos. Bueno, acto seguido tras la sentencia salieron a la calle toda aquella manada de bestias. Fue una semana de una violencia brutal, muy peligrosa. Los CDR tomaron las calles del centro de Barcelona. Puedo recordar perfectamente las protestas en la Jefatura Superior de la Policía de Cataluña en Vía Layetana. También delante de la delegación del gobierno, frente a la comisaría de los Mossos de Escuadra, en el aeropuerto de Barcelona. Aquí en el aeropuerto se vieron unas imágenes de esas semanas terribles. Miles de personas bloqueando el acceso a las instalaciones, impidiendo el paso a todo el mundo, gente que se quedó horas y horas en la autopista, en la terminal. Bueno, las protestas llevaban la firma de Tsunami Democratic. Por aquel entonces, el Tsunami Democratic era una organización sin cara visible. Se encargaban de mandar a todos a un sitio, a otro, perfectamente coordinados. Eso ocurrió, por ejemplo, con las directrices que se daban para acudir a los alrededores de Vía Layetana. Allí había una esquina especialmente importante. La esquina con Urquinaona. Un lugar que para muchos se ha convertido en un punto simbólico de lo que ocurrió aquellos días. Los independentistas recuerdan ese punto como una especie de lugar de resistencia, dicen, mientras que otros, como Ángel, lo recuerdan como un infierno porque allí pasó de todo. Ángel es un agente de la Policía Nacional que tuvo que lidiar con los violentos y lo hemos escuchado esta mañana con Herrera aquí, en COPE.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura. Lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente.
Ángel es uno de los dos policías que ha declarado hoy en la Audiencia Nacional ante el juez García Castellón. Aquel día, él comenzó su servicio en el aeropuerto, un operativo con el objetivo de evitar otro bloqueo en el Prat, pero había tanto caos durante la jornada alrededor de Urquinaona que a eso de media tarde, a las 7, las 8, les ordenaron trasladarse como refuerzo a la jefatura en Vía Layetana. El acoso a los policías estaba siendo bestial, así que tocaba reforzar aquello. Eso era una auténtica batalla campal. Se tiraba de todo, desde todas las posiciones. Era imposible prácticamente prever por dónde te caían.
De repente siento un impacto muy fuerte en la cara anterior de mi antebrazo, lo que hace que suelte la bocacha, que es la escopeta con la que disparamos las pelotas de goma y los botes de humo. Ya pierdo la sensibilidad. Al intentar sujetarme el brazo con mi mano izquierda, recibo otro impacto de gran tamaño en el omóplato izquierdo. Casi me tira al suelo.
Imagínate que le cae en la cabeza, como le pasó a otro compañero. Bueno, tanto Ángel como el otro agente que ha declarado hoy están ya jubilados de por vida por las heridas que sufrieron. Ángel, de hecho, nunca había visto tal magnitud de violencia en otros puntos de España, ni en el País Vasco, ni en Pamplona. Le dieron la incapacidad permanente total. Le tuvieron que operar dos veces y ojo, porque las secuelas no solo fueron físicas, también psicológicas, claro. Por eso resulta vomitivo que los responsables de todo aquello, tanto las bestias como sus jefes, se vayan a ver beneficiados por la amnistía, que sus delitos vayan a quedar impunes, de rositas. Claro, el policía, imagínate cómo se siente.
Por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía. Al final lo que hace esto es desmotivarte. Nosotros nos hacemos policías por vocación. Damos lo mejor de nosotros, nos jugamos la vida. En muchos casos los compañeros pierden la vida y luego te encuentras con que ha sido en vano y a uno se le quitan pues las ganas de todo.
Confía en la justicia. Una justicia que, por cierto, está en jaque gracias a las continuas intromisiones, críticas del gobierno. Imagínate la propia ley de amnistía, cómo deja a los jueces y cómo deja a estos policías. Conviene recordar todo lo que vivieron los centenares de policías que se jugaron la vida por todos aquellas jornadas. Y es que se la jugaron, literalmente, casi hasta perderla. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con David Arandete. Desde Washington, supongo. David Arandete, buenas noches.
¿Qué tal? Desde Sao Paulo hoy.
Vaya, por Dios. Fíjate tú, un poquito más abajo, un poquito más al sur. Desde Sao Paulo, David, buenas noches. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Sí.
Maripau Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. En mi puesto de mando.
Ya imagino. Oye, aquellas imágenes resultan imborrables. Tú lo propones, Maripau, ahora comentamos.
Sí,
da
sí.
Entre pena y asco, sobre todo por lo que está pasando ahora. Mira, recuerda.
Cada uno es libre de decir y hacer las consideraciones que quiera. ¿Es que quién?
No, este no era el sonido que queríamos. Es un sonido de Urquinaona. Me parece que deberíamos tenerlo por ahí, ¿sí o no, Antonio? Bueno, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Adrián Gil y tú estuvisteis allí aquellas noches, aquellas tardes. ¿Cómo viviste aquellos días? Ayer mismo pasábamos por esa esquina de Vía Layetana con Urquinaona, ¿te acuerdas?
Sí, vamos, como para no recordarlo. Eran días... Yo ahora lo recuerdo con tristeza, porque... eran días que sabías cuándo empezabas, porque se empezaba a calentar la cosa eso de las 5 de la tarde, porque antes, pues bueno, salían los más mayores a manifestarse y luego se quedaban los más radicales, y no sabías cuándo acababas. Y eso iba degenerando en situaciones realmente dramáticas, vergonzosas también. Y déjame decirlo, Ángel, como barcelonés también sentía un poco de tristeza por lo que veía, ¿no? Porque además veías a familiares, amigos que estaban preocupados por lo que pasaba. Es verdad que ocurría siempre en el centro de Barcelona y era triste ver ese contraste, ¿no? Los chavales por la mañana yendo al cole y luego por la noche el infierno.
Sí, sí, literalmente. Mira el sonido que tenía por aquí pendiente.
Una calle amplia, ancha, con un carril central. Por lo tanto, hace que los manifestantes corran arriba y abajo dificultando las labores de la policía. Proyectiles de SWAT por parte de los Mossos contestando al lanzamiento de objetos, de petardos, piedras en estos instantes, hace unos minutos.
Álvaro, ¿tienes la sensación, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? ¿Tú estabas relatando una batalla?
Sí, por momentos yo incluso por la posición de los manifestantes, por cómo actuaban por callejuelas pequeñas, por que sabían dónde estaban los furgones policiales, se conocían evidentemente esas calles del centro de Barcelona, veías de todo, veías volar, veías contenedores ardiendo, era una sensación de que esa batalla que empezaba de una manera iba degenerando, incluso veías momentos en los que Incluso los manifestantes intentaban abrir furgones policiales y decías, es que si abren ahí se encuentran algo con lo que poder emplear y utilizar contra la policía, la cosa iba a ir a peor. Entonces sí, era como una batalla, a la izquierda unos, a la derecha la policía, que intentaba. En este caso, mira, es bastante significativo como si comparamos con otras imágenes de coordinaciones policiales entre Mossos y Policía Nacional, por ejemplo el 1 de octubre, que se veía una descoordinación absoluta, en este caso se veía una coordinación total. Tú veías esos furgones de la policía, venías 20 furgones, eran todos azules, no sabías quién era quién, pero sí una actuación que invitaba a decir, ostras, es que aquí la situación puede ir degenerando. Incluso veías lágrimas, la gente se intentaba resguardar en los portales, en los comercios, abrían las puertas para que entraran los turistas, porque Ángel, todos que hemos estado por ahí sabemos, hombre, que esa zona, claro, está llena de turistas y también era la imagen, ¿no?, que dabas al turismo.
Oye, ¿cómo se organizaban los de Tsunami Democratic? ¿Estaban vistos, cuando hablábamos aquellas noches en directo, estaban tan coordinados?
Pero una barbaridad. O sea, por aquel entonces uno lo veía y se pensaba que era una especie de, pues, de ANC, de Omnium Cultural, porque no sabías quién estaba detrás. Empleaban, incluso utilizaban unos gráficos muy definidos, con un diseño perfecto. Incluso desarrollaron, me acuerdo, una aplicación móvil. Utilizaban el canal de Telegram para difundir todo. A veces avisaban a los manifestantes con antelación, días de antelación, horas, incluso a veces para sorprender a los...
Claro, y cambiaban de...
Claro, cambiaban. Incluso decían, no, a las 11 te vamos a dar una indicación de dónde hay que ir. Y eso, es verdad que no todos tenían acceso a esas redes sociales, pero claro, el boca a boca hacía que los más jóvenes se lo transmitían a los más mayores.
Joder.
O sea, era realmente brutal. Yo creo que eran, digamos, era el organizador, y luego tenían pues al brazo ejecutor, podríamos decirlo de esa manera, que eran los CDRs, que eran quien ponían realmente la violencia en las calles.
Pues tal y como lo cuenta, pone la piel de gallina ahí, Alandete.
Y además hay un punto que en las pesquisas del juez Aguirre, que tú lo sabrás, se va informando a Puigdemont de todo. Es decir, en las conversaciones incautadas en la instrucción se dice, se le va a informar al presidente, se le va a decir en todo momento. Y en un momento Oriol Soler, que es uno de los grandes comunicólogos del procés, ¿no?, que fue detenido en 2020, llega a decir, si esto hay que parar, lo paro. O sea, imagínate, ¿no? Este es el que se fue a ver con Assange, por cierto. Quería hacerte una pregunta. ¿Son estos dos los agentes que además pidieron que se volviera a investigar el tema de los espías rusos que entraron? Porque hay dos agentes que pidieron que el juez García Castellón volviera a solicitar un informe. Porque, claro, esto se dio justo cuando había una gran cantidad de entradas, ¿no?, registradas, por lo menos por las autoridades migratorias.
Bueno, a ver, es una trama que está todavía en investigación, ¿no? Y que en este caso, bueno, los dos agentes que están denunciando ese terrorismo en esas actuaciones de los CDR, ellos lo que sufrieron en sus propias carnes fue algo pues descomunal, ¿no? Al final es una lesión de por vida, son lesiones de por vida que les obligan a jubilarse y no estar allí, no poder actuar. Y es eso, ¿no?, que se enfrentaban con situaciones completamente alarmantes, como tú lo dices, ¿no? Puigdemont estaba allí, estaban todos al corriente del tema, el apreteu de Torra, que siempre se hacía presente. O sea, que era una manera, yo creo que la política estaba detrás, por mucho que no había una cabeza visible, porque eso se cuidaban bastante en intentar que no lo hubiera, que no hubiera una cabeza visible, pero sí que estaban ahí todos detrás. O sea, al final lo que hacían era mandar a la gente, a las masas, a la calle, para concentrar a mucha gente, generar un músculo de gente, de tráfico de personas, detrás de los más violentos, que luego son los que hacían todo lo demás.
Yo, fíjate, yo he visto desde... Me recuerdo aquellas noches en directo, pero visto con el tiempo, tengo la sensación de que fue un milagro. Que Dios me perdone, ¿eh? Un milagro que no pasara nada peor. Maripau.
Sí, bueno, yo quería ir por ahí. Yo comparto el ser precisamente de esa misma ciudad. Me causó la misma tristeza, la misma, pero yo desde fuera, claro. Porque yo no lo viví desde Barcelona. Pero lo que sí... Sí, recuerdo, y son, además, creo que de esto hablamos hoy, porque ha habido esta declaración de los agentes de la UIP, pero realmente hay que hacer en estos días, más que nunca un ejercicio de no olvidar, de recordar permanentemente. Porque esto que nos ha relatado Ángel Hernández, que así se llama el agente, al que le causaron una herida abierta en el antebrazo, y había recibido después, bueno, lo ha contado, ¿no? El impacto en el omóplato, la espalda y tal. Bueno, es que él y su compañero tenían poco más de 40 años en ese momento y tuvieron que abandonar esa profesión que él ha definido con tanta claridad, ¿no? El por qué decidieron ser policías y el estar dispuestos incluso a dar su vida, ¿no? Y de repente, con poco más de 40 años, se ven anulados ya profesionalmente para el resto de su vida. Me parece muy duro, pero muy, muy duro. Y lo peor es que los que cometieron todas aquellas barbaridades, pues seguramente no pasará nada con ellos, gracias a la fastuosa ley de amnistía, que resulta que va a amnistiar a terroristas, a gente con causas abiertas por terrorismo. Vamos a ver, porque en el caso del juez García Castellón, yo creo que va a luchar hasta la extenuación para seguir adelante con las imputaciones, ahora investigaciones, llamadas investigaciones, sobre terrorismo, ¿no? Tanto en el caso de los CDR como en el de Tsunami Democratic. No olvidemos que los CDR ya habían sido previamente considerados como organización terrorista por la Audiencia Nacional, ¿no? Y en el caso de los de lo que hemos escuchado, los sonidos de la Plaza Urquinaona y aledaños, Vía Layetana, etcétera, pues igualmente la Audiencia Nacional considera que aquello fueron actos terroristas, no desórdenes públicos, que es por lo que lo quieren hacer pasar con el nuevo Código Penal, ¿no? No sé, yo le quería preguntar a nuestro compañero si realmente, bueno, no, supongo que no había vivido nunca una situación de peligro tan extremo como periodista, pero si consideró, si viviste o creíste en algún momento que aquello podía ser algo letal para alguna gente, ¿no?
Yo vi momentos de mucho peligro. Yo, fíjate, a mí me vienen a la cabeza los últimos disturbios de Ferraz, ¿vale? Salvemos las distancias y las diferencias de lo que ocurrió uno y otro. Pero es verdad que si tú miras y te fijas en la actitud de los manifestantes en Ferraz, tú, por ejemplo, veías que cuando los Mossos, bueno, perdón, en este caso la Policía Nacional, intervenía, los manifestantes salían, corrían, evitaban el choque directo. En cambio, tú veías como en Urquinaona, como en la Consejería de Economía, como en el Prat, como en cualquier punto donde se encaraban con los Mossos, cuando los Mossos cargaban, los manifestantes se quedaban quietos y actuaban contra ellos. Les respondían efectivamente, con patadas respondían, no les tenían miedo. Entonces, cuando tú ves que alguien no tiene miedo a estar centímetro a centímetro con un tipo, como un antidisturbio, que mide 2 metros, que es más fuerte que tú, al final llega un momento que dices, es que esta gente es capaz de hacer lo que sea por defender lo que él considera legítimo.
Bueno, arrancaron adoquines de la calle, para lanzarlos.
Y
es que
estaban arrancados, ya y subidos a las azoteas como armamento, que es lo que hicieron.
No, claro, que los arrancaran en el momento, sino que estaba todo organizado. Si es que yo sigo creyendo que estaba todo organizado.
Me escribe un amigo que vivió muy de cerca aquello. Me dice, buscaban un muerto, pero entre sus propias filas también, a través de una respuesta de la policía. Y lo que casi
consiguió es que
muriesen policías.
Claro, lo dijeron,
ambos,
Ángel. Claro.
Ambos, tal y como se hizo, me dice, es terrorismo. Cadena de mando, organización y objetivos. De libro.
Es que en las comunicaciones...
La Audiencia Nacional piensa lo mismo, perdón, David.
Sí, las comunicaciones en las que se les interviene a Víctor Terradellas, que era un tipo elegido por Artur Mas para ser el conseguidor internacional de Convergencia, y uno de sus contactos, que era de Terra Lliure, en las comunicaciones intervenidas se dice, necesitamos 100 muertos, acordaos, querían convertir Sant Jaume en el Maidán. Ellos mismos lo dijeron. Y en un momento... Terrayas dijo, nos faltaron, pues eso, les faltaron para conseguir esos 100 muertos, ¿no? Y eso es terrible, si lo lees, es lo que buscaban en aquel momento.
En fin, estamos de resaca electoral y seguimos con ello. Gracias, Álvaro.
A ti, un abrazo a todos.
Hasta luego, amigo. Chao. Lo dicho, 48 horas después de las elecciones, Puigdemont y Junqueras mueven ficha o dicen o tal, partiendo de la base de que todo el mundo miente hasta después de las europeas, seguro. Alberto.
Pues empezamos, si te parece, por este último, Ángel, por Junqueras, que se ha postulado hoy para suceder a Pere Aragonés, abrir una nueva etapa, dice, en su partido, basada en la autocrítica. Recordemos que sigue inhabilitado para cargo público hasta que se apruebe la famosa ley de amnistía. En cuanto a Puigdemont, insiste en que quiere volver a ser presidente. Hoy le recuerda a Sánchez que él también quedó segundo en las generales y que eso no impidió que le mantuvieran en Moncloa a sus socios. Por su parte, el gobierno resta importancia a las palabras de Puigdemont y defiende que la legislatura nacional no corre peligro. Lo decía la portavoz Pilar Alegría.
Cada uno es libre de decir y hacer las consideraciones que quiera. Pero es que quien ha sido muy claro han sido los catalanes y las catalanas. No nos cabe ninguna duda que va a haber gobierno en Cataluña que atienda a esa petición de los catalanes de abrir una nueva etapa y, sobre todo, que a esta legislatura le quedan 3 años como poco.
Una voz más, Ángel. Núñez Feijóo, que ha reunido a los varones de PP, se ha felicitado del resultado de Alejandro Fernández y ha advertido de que ellos son la única garantía para acabar de verdad con el procés.
El procés no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa. El constitucionalismo que representa el Partido Popular es la única vía para salir adelante del disparate de haber entregado a una sola persona, Carles Puigdemont, el presente y el futuro de la política catalana y de la política española.
En fin, hay un montón de ángulos por donde cogerlo, píllalo por donde quieras, Alandete.
Hay una frase que a mí es la que más se me ha quedado de toda esta resaca electoral y, como tú decías antes, Ángel, el proceso que viene, que incluso, no sé, repetición, no repetición, elecciones adelantadas, que es el hecho de que Puigdemont tiene muchas cosas, pero normalmente no engaña a nadie, es bastante claro con lo que es, lo que dice, él no quiere tocar ni un voto unionista, etcétera, etcétera. Pero esa frase que él dice de que, bueno, ¿qué me van a contar si la distancia que tengo yo con respecto al primer partido, al PSC, es la misma que tiene o similar a la que tiene Pedro Sánchez con respecto al Partido Popular? En ese sentido, él perfectamente puede plantearle, claro, la investidura, ¿no? O sea, es una lógica bastante transparente, ¿no? Y con el añadido de que hay una serie de deudas enormes, gigantescas, que ahora se va a cobrar, ¿no? Y Puigdemont se cobra las deudas. Sabemos que se las cobra. Y sabemos que esto que tú comentabas antes, Ángel, lo de la amnistía, lo de los indultos, y todo lo demás, ha sido solo una parte de esa deuda. Ahora viene el pago, no voy a decir final, porque con Sánchez nunca se sabe, pero viene otro pago importante, ¿no? Y en ese sentido, yo ahí ya le veo amortizado. Yo dudo que vaya a ser presidente, como ya me han dicho muchos analistas estos días, pero a la vez yo creo que Sánchez, conociéndole y conociendo su falta de escrúpulos, va a sacrificarlo para mantenerse él en el poder, ¿no? Y eso pues puede pasar por varias repeticiones, por otra vez un ciclo. En resumen, lo que creo es que, en contra de lo que he escuchado mucho estas pasadas horas, el proceso no está ni en absoluto muerto. Está muy vivo y yo creo que Puigdemont tiene cuerda para rato.
¿Coincides, Maripó?
Yo no sé si está muy vivo. Yo creo que no está tan vivo como estaba antes, David, pero Puigdemont quiere morir matando. O sea, él lo va a seguir intentando, pero realmente, si el procés siguiera vivo, tendría más facilidad para hacer un gobierno sin tener que chantajear a Pedro Sánchez o al PSOE, ¿no? Lo haría por su cuenta de riesgo, pero el problema es que no le dan los votos, porque el independentismo ha perdido fuelle en las urnas. Yo no sé si en la sociedad, y yo creo que sí, que en la sociedad también, pero desde luego en las urnas ha perdido fuelle. Lo que pasa que también la oposición, que ya estoy hablando porque yo no puedo evitarlo, los análisis que hago de lo que ha ocurrido en Cataluña los sigo haciendo en clave nacional y a veces no me doy cuenta y lo hago inconscientemente, pero luego digo, caray, pero si es Cataluña, bueno, ya, pero es que no queda otra, ¿no? Tal y como han ido las cosas en lo poco que llevamos de legislatura, hay que hacer cualquier análisis en clave nacional. Entonces, pienso que la oposición, que para mí es el Partido Popular, porque pienso en clave nacional, a ver si se aclara, porque mientras el candidato del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha tenido un resultado electoral apabullante, vamos, de ser el último a posicionarse como el cuarto, dice que el procés ha muerto. Pero el líder nacional, que es el señor Núñez Feijóo, dice que está más vivo que nunca. Entonces, a ver si el propio partido se aclara y hacen y transmiten unos mensajes que estén en la misma línea, ¿no? Es decir, que el Partido Popular sigue teniendo a día de hoy problemas de comunicar lo que piensan, lo que creen que debe ser el camino a seguir para combatir al sanchismo. Sigue teniendo ese problema. Hay un problema de comunicación porque creo que los mensajes siguen sin estar claros. Y luego, respecto a lo de sacrificar a Illa, que mencionaba David, claro, es que hay un pequeño problema si se sacrifica a Illa. Pequeño problema, entiéndase la ironía. En España, es decir, en el Congreso de los Diputados, si Illa diera un paso al lado, le obligaran, fuera sacrificado por Pedro Sánchez, por el presidente del Gobierno de España, y encumbraran al gran líder que es Puigdemont, por mucha, en fin, por mucho trago que le supusiera al PSOE, pero lo hiciera, que yo dudo que lo haga, pero sí lo llegara a hacer, en ese caso en el Congreso se quedaría, o sea, se arriesga a quedarse sin los cinco diputados de Esquerra Republicana de Cataluña.
Bueno, entonces, siempre y cuando
mucho,
Maripau, siempre y cuando Esquerra no fuera con Puigdemont.
Es que yo eso lo dudo.
Ah, bueno,
no. Es que yo creo, yo creo que el cisma que se ha abierto, el cisma que se ha abierto entre Junts y Esquerra, creo que es
¿Sabes cómo se soluciona ese cisma?
Es que yo creo que Esquerra se pegaría antes al PSOE y a Junts.
Pues
¿sabes a qué
cargos
se pegaría Esquerra, Maripau? A mantener cualquier cota de,
claro,
de poder. A cobrar el sueldo a final de mes y poder seguir pagándole a los conseguidores que todos conocemos también. Está hablando antes de Oriol Soler.
Ya
todos
se estaría
estos
pegando
que vienen
a ella.
Cobrando.
Ya se estaría acercando a ella.
No, hombre, no. Sí, si hasta después de las europeas no, ni van a llamar por teléfono.
Bueno, pero no estarían,
para que nadie se entere.
No estarían creando ese muro entre
pero
el PSC
si es que,
y
¿pero
y
qué muro? Pero si es que estamos intentando analizar esto con una lógica normal. Y esto no tiene lógica normal.
Sí, eso
esto
verdad.
Es una panda de zumbaos. O sea, de verdad que yo vengo de allí. Aquello es un disparate. No hay nadie, ni un camarero, ni un taxista, ni en el hotel. Nadie te habla con normalidad de esto. Si es que ha votado la mitad de la gente, la otra mitad pasa como de comer lo que... En fin, es que es así, es así. Han votado, pues eso, han votado, pues no sé cuánto, 2 millones de personas. Pues es que eran el doble los que estaban llamados a las urnas. Es un disparate, es un disparate. Y al final yo estoy convencido, es mi opinión, ¿eh? Esto se soluciona repartiendo directores generales, jefes de prensa, cargos, asesores y pasta. Y ni procés ni leches. Pasta. Vivir del independentismo, pero nunca en la independencia.
Exacto. Es negociar eternamente, como sucede en tantos conflictos que se alargan tanto tiempo, y estar viviendo continuamente del procés. Y el momento de la verdad es cuando ya dejas de cobrar el sueldo o cuando dejas de cobrar la subvención. Yo pensaba el otro día, cuando parecía que, no sé, pudiera haber una suma más sólida de partidos que pudiera, o sea, no sé, que en un momento parecía que se iba a dar un batacazo más grande el independentismo. ¿Os imagináis lo que pasaría con todas esas empresas de comunicación, medios de comunicación, asesores, etcétera, etcétera, que llevan viviendo ya no del proceso, sino de esta deriva independentista desde 2011, desde cuando volvió Artur Mas, bueno, cuando ganó Artur Mas la presidencia? Es un sistema de vida. Hay un hartazgo social, hay una serie de zombies que están con el cerebro lavado, creo yo, menos, y luego hay una serie viviendo... Esto es un negocio, es una forma de vida.
Sí, pero la gente está harta, ¿eh? En Cataluña la gente se ha hartado mucho.
Sí, claro, si no tienes más que ver la participación y los resultados.
Sí, la gente está muy harta, con razón, claro.
¿Y no es, porque... no es un hartazgo, Maripau, que, por ejemplo, en 2018, 2017 gane Ciudadanos, llegue el primer... O sea, ganó las elecciones, se colocan y no cambia nada. Y ahora, bueno, hay una suma constitucional.
Es que lo de Ciudadanos es para estudiar en las facultades.
Te iba a decir. Es tremendo. Es para echarle comer aparte esto. Sí, sí.
Y esta suma de los partidos... Porque si te das cuenta, los partidos que no apoyan la independencia, que son el PSC, en teoría, porque esto también habría que analizarlo, el PP y Vox suman mayoría absoluta. Es decir, los no independentistas en principio tienen mayoría absoluta. Y no va a cambiar la cosa.
En absoluto. Oye, permitidme, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, un gesto muy concreto sobre el que yo soy crítico. No sé vuestra opinión. Javier Lambán, hasta antes de ayer presidente de Aragón, socialista, crítico con Sánchez, ha evitado votar la ley de amnistía en el Senado. Alberto.
Sí, llegado el momento de ejercer su voto, ha preferido ausentarse de la Cámara. Luego ha enviado una carta al portavoz del Grupo Socialista para explicarle que lo ha hecho para no ser desleal consigo mismo, que habría entrado en contradicción flagrante, dice, con sus convicciones, que no prestaría ningún servicio ni a su país ni a su partido. En cualquier caso, la ley, como estaba previsto, la han rechazado con los votos del PP, de Vox, de UPN. Ahora vuelve al Congreso para aprobarla definitivamente en unas pocas semanas.
Digo que soy crítico porque si los motivos son contradicción flagrante, convicciones, ni servicio a tu país ni a tu partido, lo que tienes es que haber votado que no, ¿no? Maripau.
Sí, eso es una manera de verlo, pero la verdad es que siendo prácticos, lo que ha hecho Lambán a mí me parece que es una bofetada con mucha más resonancia, porque ha tenido que justificar una ausencia. De la otra manera, hombre, tú puedes
si
decir,
vota
bueno,
que no,
voto o en conciencia.
Hombre, si vota que no, es mucho más duro que pirarse.
Bueno, sí, se puede ver así, pero a mí me parece que lo que ha hecho también tiene su significado, la verdad. Y creo que como te decía, es una bofetada, pero importantísima. También es verdad que como, bueno, la ley igualmente iba a ser bloqueada en el Senado porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, era fácil hacer eso, pero saltarte la disciplina de voto de un partido, todos sabemos que no es fácil, aquí en algún ha habido más casos, ¿no? Yo de todas maneras creo que, bueno, que es un toque de atención que no conduce a nada, pero que hace ruido en los medios de comunicación y que tiene su importancia. ¿Que podía haber votado que no? Pues sí, pero también creo que García Page, que es una persona a la que yo considero sensatísima, muy sensata, oye, también podría decidirle a los diputados por Castilla-La Mancha, pues sí, votad en conciencia, ¿no? Y no lo ha hecho hasta ahora, con la ley de amnistía no lo ha hecho.
Y luego el Comité Federal del PSOE, y es el primero que se pone ahí a aplaudir y a defender a Pedro Sánchez por la movida de la mujer. O sea, que a mí esto de las lealtades y tal...
Bueno, que solo lo ha hecho por lo de la mujer y una vez, y en ese caso concreto, y le duró muy poco, porque a los pocos días volvió otra vez a la cara.
Agándete.
Te quiero decir que hay maneras de hacerlo. Siempre puedes pensar, perdona, que se puede ir más allá. Pero yo, conociendo cómo funcionan los partidos, los grandes partidos, creo que lo que ha hecho Lambán es un gesto que tiene su significado y que está bien.
Yo no lo veo así, ¿no? Me parece hasta ridículo el hecho de ausentarse. Es como lo de Page.
Como si fuera Balduino.
Claro, es algo que tiene el partido totalmente. Es algo que tiene el Partido Socialista bajo la era Sánchez, ¿no? Es decir, acordaos las llamadas de atención de Alfonso Guerra en los tiempos de Felipe González. O sea, si tenías que decir algo, pues se decía. Leguina, lo mismo, ¿no? Y muchos. Y aquí ahora lo que estamos... O sea, esto es una exageración, pero es una especie de secta, ¿no? Es decir, lo de la mujer, lo de la defensa de la mujer...
¿Qué es una exageración?
Bueno, digo, pues una secta es una cosa muy seria, ¿no, Ángel? Pero sí, es verdad. Es verdad. Y es como... Bueno, voy a citar al ministro este de transporte, ¿no? El cuando lo llamó el puto amo. Estamos en ese nivel, ¿no? De seguidismo ciego, ¿no?
Porque habla inglés, no te lo pierdas. Habla inglés.
Y estamos en un punto en el que cualquiera que se atreva a hacer algo, pues bueno, pues pongo el ejemplo de Susana Díaz en Andalucía, ¿no? Eso es Felipe González, que ya es fascista, ¿no? Lo siguiente, todo, etcétera. Aleguina, ¿no? Lo que quieres saber, y además si has tocado un poco de poder y todavía dependes del escaño y lo que decíamos antes, Ángel, los ingresos a final de mes. En este tipo tiene el poder Pedro Sánchez de desterrarte completamente del partido y de quitarte el medio de vida, y eso es lo que está controlando en este momento. Y lo de Lambán me parece un poco ridículo. Me ausento, pero no voy, no voto. Dilo. Yo siempre comparo y siempre lo digo. Ejemplo Trump, que es para mí lo que más se parece a Pedro Sánchez en este momento, por los recientes desarrollos también, ¿no? Y ahí sí que te digo que yo veo que el tema de la gente que disiente de Trump, pues mirad a Liz Cheney, ¿no? Que tuvo que dejar el Congreso y en este momento es crítica abiertamente, está incluso haciendo campaña por Biden indirectamente, y hay que tener valor y hay que arriesgarse si tú crees que lo que estás haciendo es un servicio a tu patria y a tu país, ¿no? Sí. Yo creo que eso no se ha dado en el Partido Socialista.
Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa, y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate el aire acondicionado Split 1x1 Higher Inverter Wi-Fi por 579 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con David Alandete. David, proponías poner el foco en los balances de muertos oficiales de la guerra de Gaza. Claro, estamos aquí con el tema catalán. tenemos dos guerras aquí en la vuelta a la puerta de la esquina. Alberto.
Sí, es que contaba ayer el Andete en ABC cómo Naciones Unidas ha reducido a la mitad la estimación de mujeres y niños muertos, aunque mantiene la cifra total de víctimas. Un asunto por el que preguntaban al portavoz del secretario general de la ONU.
In the fog of war, it's difficult to come up with numbers.
En la niebla de la guerra, decía este portavoz, tratan de conseguir diversas fuentes y luego contrastarlas, por eso actualizan constantemente las estadísticas. Añadía luego que van a dejar de utilizar las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad palestino.
Carambas, ¿qué lectura hacemos al Andete?
Bueno, básicamente lo que viene sucediendo desde el principio es que es muy, muy, muy difícil tener unas cifras que sean fiables, porque hay un bloqueo a la franja. Ese bloqueo está hecho por Israel desde que inició las hostilidades, pero a la vez estamos dependiendo de unas cifras que provienen de Hamás. Vengan de donde vengan, vienen de Hamás. Las que están mediadas por el gobierno central de la franja son más abultadas, y las que da una cosa bastante extraña, ¿no? Pero las que da el Ministerio de Sanidad de Gaza son más matizadas, ¿no? Entonces, de los 35.000 muertos, en principio se decía que eran como unas 10.000 mujeres y 12.000 niños, y bueno, fueron reducidas un 40%. Lo importante ahí es que, si te fijas, Israel no da cifras muy diferentes. Netanyahu dijo el domingo, en una entrevista, que son 30.000 los muertos, según Israel, 5.000 menos que los que da Hamás. Pero lo que Israel dice es que el 50%, casi el 50%, son combatientes, lo que ellos consideran combatientes. Eso dejaría 15.000 fallecidos civiles reconocidos por Israel, ¿eh? Entonces, quiero decir, las cifras son importantes. Pero, quiero decir, ahí lo realmente relevante es cómo, con todo el escrutinio que hay, con todo lo que estamos informando, hablando sobre el terreno, fuera, es tan difícil saber cuántos menores han muerto y cuántas mujeres, ¿no? Y cuántos civiles, ¿no? Es bastante llamativo, ¿no? Como claro, entre tanta información no se sabe.
Una cosa que conviene subrayar es que, claro, para muchos el mero hecho de plantear que haya debate o que no sepamos las cifras oficiales, y que yo no me fío de jamás un pelo ni en esto ni en nada, eso no quiere decir que se justifique lo que está haciendo Israel con los palestinos en el sur y demás cosas. O sea, es que todo es muy difícil en este conflicto, pero todo muy relativo también. Maripau.
Es que
perdona, David. No, acaba.
No, quería decir que efectivamente lo que tú has dicho ahora, Ángel, es cómo se tiene que informar de las cosas. Es decir, hay que esta palabra es lo peor que en algunos círculos periodísticos puede decir, pero hay que ser equidistante, hay que ser imparcial, hay que ser neutral. Tienes que decir una cosa y la otra, porque si no estás haciendo activismo, ¿no? Pero parece ser que si hoy quieres saber toda la verdad con todos los detalles, estás siendo equidistante.
Antipalestino, claro.
Exacto, eso es.
Sí, y depende de lo que se cuente y cómo se cuente, o eres antipalestino, o eres antisemita, o eres, verdad que es un conflicto muy complejo. Yo, respecto a las cifras, desgraciadamente es que no me puedo creer ninguna. Y es verdad que en la era de la información por excelencia, pues estamos teniendo ahí un otro conflicto de otra índole, que es el de la información, que es muy, muy complicada. Yo no sé si es verdad que han muerto la cantidad de niños que dicen o no, pero sí sabemos que desde luego han muerto inocentes, pero vamos, a mansalva. De la misma manera que sabemos que el ataque salvaje del 7 de octubre por parte de Hamás contra israelíes fue una de las mayores salvajadas, pero de las mayores que recordamos en nuestras vidas, tengamos los años que tengamos. O sea, fue una auténtica barbaridad. Y respecto de la actual situación, imaginaos lo que debe ser para la población de Gaza, que cuando se desata la guerra después del atentado del 7 de octubre, de los atentados del 7 de octubre, a la población, si os acordáis, se le decía que se fuera hacia Rafah, que era como, bueno, hacia el sur, que era en aquel momento como más seguro, con muchas comillas, dentro de la inseguridad generalizada que había y que sigue habiendo, ¿no? Y sin embargo, Israel acaba atacando Rafah, con lo cual la situación ya es insufrible. Sabemos lo que sabemos por los compañeros que están allí como enviados especiales, pero yo creo que ni siquiera ellos, exacto, que ni siquiera ellos pueden tener acceso a la auténtica realidad, a la auténtica verdad, ¿no? Ese es el problema para saber lo que está pasando.
También en clave internacional, pero aquí en casa. Zelensky viene a Madrid. Alberto.
Será su primera visita oficial a nuestro país. El viernes ya estuvo hace unos meses para participar en Granada en aquella cumbre de la Comunidad Política Europea. Esta vez viene a Madrid para firmar un acuerdo de seguridad con Pedro Sánchez en Moncloa y luego le va a recibir el rey, que le ofrecerá también un almuerzo oficial. Hoy, por cierto, ha estado en Kiev Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, al que Zelensky le ha pedido dos sistemas más de misiles Patriot para poder defender Kharkov, es la segunda ciudad del país, y está sufriendo estos últimos días una ofensiva del ejército ruso.
Interesante visita, no olvidemos, y en Estados Unidos hay más debate que aquí, que seguimos en guerra híbrida con Rusia. Alandete.
Exactamente. El hecho de que recibir a Zelensky se convierta incluso, lo digo por la experiencia en Washington, ¿no?, en una cuestión de polémica, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va? O sea, a un país en guerra que, acordaos, hace un par de años estaban ensalzados como la gran resistencia entre la agresión rusa y todo lo demás. Y en este momento no es que sea un tema controvertido, es que es un tema tóxico desde el punto de vista de Estados Unidos. Es que Trump y los republicanos lo han politizado de una forma tan grande que el hecho de hablar, nombrar, decir la palabra Zelensky te abre una crisis política. Un ejemplo, hubo un intento, no prosperó, pero hubo un intento de deponer al líder republicano en la Cámara de Representantes otra vez por el hecho de haber aprobado un paquete de ayuda a Ucrania por miles de millones de dólares. Y eso le ha abierto una crisis muy, muy, muy importante dentro del Capitolio a Mike Johnson, que es el líder republicano, ¿no? Y cuando dices lo de la guerra híbrida, Ángel, efectivamente, creo que está en este momento, por enlazarlo un poco con el tema del principio, pero el juez Aguirre está investigando todavía la causa de la trama rusa. Tenemos la causa de García Castellón, que ha provocado esas imputaciones por terrorismo. Pero ojo, según el auto, la exposición que hizo el juez Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en enero, es muy posible que por esos contactos por Rusia, y eso es lo que se desprende de esa exposición, haya una interpretación de delito de traición por el hecho de Rusia haber tenido también una parte de injerencia en España, como la tuvo en el Brexit y en muchos otros sitios, ¿no? Es decir, va a colear mucho ese tema y está conectado con Ucrania necesariamente.
Visita importantísima, Maripau.
Sí, absolutamente. Y con esto último que estaba diciendo David, yo es que creo que poco estamos hablando en España sobre ese asunto, ¿no? Porque estamos hablando antes, hemos empezado el programa hablando de Cataluña y luego hemos pasado al resultado de las elecciones y Puigdemont y tal, pero es que hay una sombra que está reflejada en la justicia, nada menos, sobre los contactos que incluso los reconocieron entre Junts per Catalunya, es decir, el partido bueno, de Puigdemont.
De eso el que más sabe es el que tenemos allí en Río.
Claro,
ahí, ¿eh?
Claro, sí, por eso, ¿no? Que está bien que sigamos hablando de eso. Los contactos entre Junts y agentes soviéticos. Es decir, que es un tema tan grave, pero tan grave de Estado, problema como país, o sea, es muy grave. Sin embargo, aquí estamos hablando muy poco, ¿no? A mí me encanta
que a mí me fascina,
con David, que lo saques.
Lo que me fascina es que tenemos a Puigdemont, que tiene la llave de la gobernabilidad de España y que se sigue postulando.
Que no sabemos lo que ha dicho en Rusia.
Es un hecho. Nos dirán que no mil veces, pero es un hecho factual, comprobado, con testigos, acreditado en sede judicial, que un tipo que venía de ser diplomático soviético, del que hay muy pocas fotos, pero que es un conseguidor internacional de Putin para muchas cosas, que se llama Sadovnikov, entró en casa de Canonges, sede oficial, presidencia de la Generalitat de Cataluña, y ofreció 10.000 soldados, 500.000 millones para pagar la deuda catalana,
es que es
a cambio de que se crearan dos fábricas, de dos minas de criptomonedas en Castelldefels.
O sea, eso es un hecho. Y yo qué sé.
O sea, este es el tipo que tiene la llave. O sea, y esa reunión se dio. Puigdemont se burlará, nos dirá que estamos locos, que nos tenemos que poner un gorro de estos de papel albal en la cabeza para que, porque nos lleven los rayos del espacio, todas estas cosas que nos llaman conspiranoicos, pero eso sucedió. Elsa Artadi fue a otra reunión a hablar de criptomonedas.
Sí.
¿Cuándo van a explicar? Bueno, gracias a que el juez Aguirre y el juez García Castellón, que no se les reconocerá lo suficiente a los dos, lo que se arriesgan en graves campañas de desprestigio, no se les agradecerá lo suficiente, junto con el teniente coronel Daniel Baena, que fue relevado de sus funciones por el gobierno central después de haber sacado todo esto, él con la Guardia Civil.
Campañas de desprestigio e incluso su propia integridad.
¿Y pensáis que estamos concienciados de ellos? No digo los tres, digo como sociedad. ¿Pensáis que...?
No, en absoluto. Por eso te decía que poco se habla en España sobre esto, que es muy grave. Es que el señor que está diciendo que tiene que ser porque legítimamente lo ha elegido el pueblo, etcétera, etcétera, que no es verdad, pero da igual que lo dice, que tiene que ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. O sea, este señor es el que no sabemos qué ha podido pactar con Rusia y qué información le ha pasado a Rusia. Porque recordemos que Junts, igual que Esquerra Republicana, están en esas reuniones de, en fin, de secreto al más tal, que luego del CNI, y que luego ya vimos que a Esquerra y a Junts,
hombre, ya
le
se
faltaba tiempo para ir
ya
contando.
Ya se cuidará mucho el CNI de no contar nada en esas comisiones.
Da igual.
Pero en fin, eso es al margen.
Da igual, quiero decir, no lo sabemos. No sabemos, Ángel, no sabemos qué es lo que este tío ha podido llegar a pactar.
Ya.
Perdón,
no, y sabemos
perdón
ahí,
el señor ahí, Puigdemont, perdón.
No.
El señor Puigdemont
ahí sí que sabemos, Maripau, ahí sí que sabemos que su abogado, Gonzalo Boye, su abogado, permítame porque escucha mucho, que te voy a decir que no se le atribuye delito ninguno, porque sabemos que le encanta ir detrás de los periodistas, pero no es sospechoso de nada en este momento. Y el jefe de gabinete o ex jefe de gabinete de Puigdemont en Bruselas, Josep Lluís Alay, hablaron de acercarse a dos tipos que se llaman Kalashov y Sajov, que son mafiosos, o sea, son de un clan mafioso, y hablaban, comunicaciones intervenidas, se les interceptó hablando de acercarse a ellos. Y Boye en un momento dice, no, este es muy peligroso, Kalashov se llamaba. Kalashov fue detenido en Emiratos por orden de Interpol, de la Policía Nacional, extraditado a España, juzgado en España y fugado después en un permiso. Y un tipo, pues sí, efectivamente muy peligroso, pero estaban hablando de acercarse a la mafia rusa.
Sí. Muy fuerte. Pues eso, pues este es el señor que dice ahora que tiene que ser investido presidente.
Yo me quedo con que no somos conscientes de la que tenemos encima, porque nos fijamos demasiado en el ombligo, en las elecciones, en las otras, en los problemas domésticos, que por supuesto que son importantes y todo lo que quieras, pero tenemos una movida aquí al lado, al otro lado de Polonia, absolutamente acongojante.
No, las conversaciones que hay, Ángel, de recuperar servicios militares y entrenamiento militar de jóvenes, es que eso es la realidad. O sea, los países vecinos están ya pensando en cómo preparar a generaciones jóvenes en el caso de que haya una guerra, porque estamos más cerca de ella que nunca, desde antes de que cayera la URSS.
En fin, continuará y lo comentaremos. Alandete, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Disfruta por Brasil. Adiós, Maripau.
Adiós y, oye, un abrazo, David. Ha sido un placer.
Igualmente.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
El tiempo de tertulia y de análisis lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no es un político famoso. Se llama Ángel Hernández. Y si ha cobrado fama en las últimas horas, lo ha hecho a su pesar. Hoy ha venido a Madrid a pedir justicia ante los tribunales, porque fue uno de los policías nacionales enviados a la Plaza Urquinaona cuando Tsunami Democratic desató la ola incendiaria que quemó Barcelona durante 9 noches y que a punto estuvo de costar la vida a policías como el propio Ángel. Él estaba en esa plaza cuando alguien desde la azotea le lanzó un enorme adoquín que impactó en su antebrazo, provocando una fractura abierta. Y después de varias intervenciones y de secuelas psicológicas que le duran hasta hoy, le fue declarada la incapacidad total permanente. Es decir, lo jubilaron a la fuerza cuando solo tiene algo más de 40 años. Él, sin embargo, no se indigna contra los que le hicieron eso. A él lo que le decepciona, y es lo que nos ha contado la entrevista con Carlos Herrera esta mañana, es que su gobierno, aquellos que le hicieron eso, les amnistíe por 7 votos. Es decir, que ni siquiera su ministro del Interior, ni por supuesto el presidente del gobierno, tenga la capacidad de hacer cumplir la ley y de recompensar a los funcionarios leales que estuvieron a punto de sacrificar su vida para defender la democracia en Cataluña. Así que cuando estos días oigamos hablar a los propagandistas del gobierno de la concordia y del triunfo de la política del apaciguamiento, pensemos en la frustración de alguien como Ángel Hernández, que estuvo a punto de dejarse la vida y solo recibe a cambio la carcajada de los amnistiados.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de EVO, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. EVO, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los trámites parlamentarios de la amnistía han seguido hoy según lo previsto. El Senado ha aprobado el veto a la totalidad de la ley con 149 votos a favor y 113 en contra. aunque al final resulte estéril, han dejado su oposición para la historia el Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y la Asociación Herreña Independiente. Ahora volverá al Congreso de los Diputados, donde todo hace prever que el PSOE y sus socios la sacarán adelante. Los socialistas, lejos de taparse discretamente, han presumido y se han jactado de la norma. Si no hay sorpresa, la ley de amnistía que Pedro Sánchez negaba antes de las elecciones del 23 de julio será una triste realidad. Sánchez sabe que más allá de este significativo contrapeso de la Cámara Alta, los frenos más eficaces pueden llegarle desde el Poder Judicial y de ahí el interés desmedido por el asalto a sus órganos de gobierno. A pesar del mantra que se repite, no es verdad que esta amnistía tenga nada que ver con la de 1977. Aquella ayudó en el paso modélico de una dictadura a una democracia. Ahora, como se ha manifestado hoy en el Senado, todo obedece a un obsceno cambalache de votos. Por mucho que se quiera vender demagógicamente, aquí no está en juego.